En estos momentos son las 8 de la tarde, comienza el enfoque, 4 horas de radio. Bueno, 4 horas de radio cuando no es viernes. Hoy haremos 3 horas de radio, porque a partir de las 8 y media estarán con nosotros Felipe Sagún y Pedro Rodríguez, en un tiempo dedicado a la información internacional, ese repaso que hacemos todas las semanas para saber cómo está el mundo, cómo se encuentra el estado del mundo, que se encuentra un poco delicado, como están muchos países de la Unión Europea, eso es verdad. Y a partir de las 9 y media, el 7 y medio, que es un espacio de información taurina que hacemos con Carmelo López y con Germán Domingo, y a las 10, las 5 letras. 5 letras tienen la palabra radio, 5 letras dedicadas al mundo de la gastronomía, la cultura, la televisión, a la música, con Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
En un día en el que el Ministerio de Sanidad ha comunicado 4.142 nuevos casos de coronavirus y 36 muertos más. Esa es la información a grandes titulares. Pero hay tres apartados que quiero comentarles con tranquilidad. El primero, la incidencia baja 2 puntos hasta los 108 casos por cada 100.000 habitantes a 14 días. Seguimos bajando y será un gozo saber que vamos a bajar dentro de poco de los 100. 108 puntos. Siempre les recuerdo que hasta que no estemos en 25 de incidencia no estaremos en condiciones de decir con exactitud que hemos derrotado al virus. Con 25, por debajo de 25. Y para eso todavía nos queda. Ese segundo apartado sería que España registra un nuevo récord hoy de vacunas suministradas en 24 horas con 654.232 dosis. Mejor que mejor. Y el tercero, más del 90% de los nuevos contagios del Reino Unido sufren la variante India. Ojo con esta variante. Sepan que en Madrid también se ha adelantado la segunda dosis de AstraZeneca a la población de 60-69 años para hacer frente, como digo, a la variante india, conocida como la variante Delta. En la última semana se han detectado 18 casos y ya hay transmisión comunitaria en la comunidad.
Estamos hablando de una situación seria, tan seria que nos ha obligado a organizar nuestra estrategia de vacunación en el sentido de completar cuanto antes la segunda dosis de la vacuna en población vulnerable, fundamentalmente pacientes mayores. De tal modo que ya hemos adelantado en nuestra comunidad la administración de la segunda dosis de AstraZeneca a los mayores de 60 años a la semana 11. El primer brote entró por Barajas, la cepa británica entró por Barajas y estas mutaciones han entrado por Barajas. El control de fronteras, el control de puertos o aeropuertos es un elemento absolutamente esencial. Yo creo que la actuación del Ministerio no ha sido responsable en este aspecto capital de la gestión de la pandemia.
Barajas, el objetivo de la crítica de la Comunidad de Madrid al Gobierno de España, en palabras del viceconsejero Zapatero.
Una jornada negra, otra más en nuestro país, en torno a la violencia machista, al hallazgo del cuerpo de la pequeña Olivia, que se sumó también la confesión del asesino de Rocío Caíz o también otra menor. En fin, toda España está conmocionada. Todo nuestro apoyo a las familias, toda nuestra repulsa a la violencia machista, a la violencia vicaria, que algunos aún siguen negando en nuestro país. La violencia vicaria es violencia machista, doblemente salvaje e inhumana, ya que busca causar dolor no solamente a la mujer, sino también a sus hijos y a sus hijas. El Gobierno y la sociedad en su conjunto vamos a seguir trabajando, no les quepa duda, por acabar con esta lacra de una vez por todas.
¿Cómo no estar de acuerdo con el presidente del Gobierno, con Pedro Sánchez? La verdad, desde Costa Rica, estas palabras que hablan de la conmoción que siente, la conmoción que todos sentimos ante lo que estamos conociendo del llamado caso de Ana y de Olivia, y por un mínimo ejercicio de empatía, de ponernos en la piel, en el pellejo de la madre de estas dos criaturas, el sufrimiento infinito e inmenso que debe estar atravesando esta madre, esta mujer. Decía el filósofo eso de que nada que sea humano me es ajeno, pero a veces es complicado dar la razón al filósofo porque hay cosas que aun siendo protagonizadas por un humano cuesta mucho darle la dimensión y la categoría de eso, de humana. Toda España sigue conmocionada por el caso de las niñas Ana y Olivia, pendientes de la búsqueda de la hermana de Olivia, que se centra en un área de escasos metros en el fondo del mar. La prueba de la huella dactilar practicada al cadáver localizado ayer confirma que se trata de una de las dos niñas raptadas por su padre. La Guardia Civil cree que el padre de las niñas decidió asesinarlas el mismo día de la desaparición y los investigadores sospechan que usó unos antiinflamatorios que estaban tomando para sedar a Olivia y Ana y que se sirvió de elementos cotidianos que tenía a su alcance para matarlas. Toda España, como digo, está conmocionada y entre millones de españolas y españoles, la reina Leticia.
Creo que es difícil esta mañana evitar la expresión de dolor y de tristeza por el asesinato de menores, según las noticias que nos han golpeado en las últimas horas. Me refiero a las niñas de Tenerife y a una niña asesinada en una localidad sevillana, también una menor de 17 años. No creo que haya nadie esta mañana que no intente ponerse en la piel de las personas que aman a estas niñas, a estas menores asesinadas.
La voz en rota de la reina Leticia, Ana y Olivia, constituyen la última muestra de lo que el presidente Sánchez en Costa Rica decía y calificaba de forma de violencia machista y conocida como violencia vicaria, que consiste en causar daño a la madre a través de los hijos. Desde 2013, año en que comienzan a formar parte de los datos oficiales, 41 menores han sido asesinados, 6 de ellos en las Islas Canarias, incluyendo a Olivia y presumiblemente, claro, a la pobre Ana. En todos los casos, excepto 3, los asesinos eran los padres biológicos. En los otros 3 asesinatos, los autores eran pareja o exparejas de las madres.
Significa lo que tantas veces hemos dicho las mujeres. Se nos ataca no solamente en nosotras mismas, sino a través de lo que más podemos querer, que son nuestros hijos. Y sin embargo nos enfrentamos a quienes lo niegan y a quienes desde la negación debilitan la conciencia común de una sociedad que tiene que plantar cara de manera unánime y firme frente a esto.
Carmen Calvo, vicepresidenta del Gobierno. Por cierto, la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha utilizado el argumento del asesinato de las niñas de Tenerife para cargar contra la justicia patriarcal. De eso ha hablado, de justicia patriarcal que criminaliza a Juana Rivas en un caso y a otras mujeres en otro. Montero ha reclamado para ella una justicia feminista para proteger a las vivas y que no sean asesinadas mujeres o sus hijos.
Todavía, y no lo decimos nosotras, lo dicen los organismos internacionales, existe en nuestro país una justicia patriarcal que penaliza y criminaliza a las madres que están defendiéndose a sí mismas y sobre todo a sus hijos e hijas de la violencia machista ejercida por sus parejas o exparejas. Por eso hay que protegernos. Hay que proteger a las vivas precisamente para que no acaben asesinadas o acaben asesinados sus hijos y sus hijas.
Y atentos porque la crisis con Marruecos no ha terminado y ahora acusa a España de instrumentalizar al Parlamento Europeo y ponerlo en contra del país africano. El Ministerio de Exteriores tiene mucho interés en subrayar que la crisis diplomática es solo bilateral y rechaza las acusaciones de haber usado a menores inmigrantes para presionar a España. En un comunicado, el gobierno marroquí ha lamentado la resolución de ayer no vaya en consonancia con la cooperación ejemplar marroquí de la que ellos hablan en materia migratoria y recuerda que el país abortó desde hace 3 años más de 14.000 intentos de migración irregular. Ocho y ocho minutos de la tarde, titulares con Beatriz Marín y Javier Lamata. Nuevo dispositivo antibotellón en la capital.
280 policías van a velar para que no se repitan las escenas de jóvenes abarrotando parques en Madrid en pleno botellón. La policía ayer tuvo que hacer frente a decenas de quedadas por redes sociales tras el fin de la BAU. Los estudiantes celebraban el fin de curso entre carreras, controles de alcoholemia e incluso antidisturbios.
En el resto de Europa, beber, el tema está resuelto y es legal por las calles. ¿Por qué en este país no? Si estamos en un banco tranquilos, que no armamos ninguna movida ni armamos ningún follón.
Tenemos 18, 19 años, 20 y no nos están dejando reunirnos con nuestros amigos en la calle para tomarnos un bebercio tranquilamente.
Bueno, pues es que la criatura no sabe que el bebercio, o su padre no le ha contado que el bebercio, como él dice, está prohibido y penalizado en muchos sitios de España, entre ellos en Madrid. Y en fin, si habla del becio, mejor no probar si te invitan qué cosa tiene que tener en la botella el famoso becio. Mientras el ocio nocturno deseando poder ser alternativa al botellón.
Y es que denuncian que además de un perjuicio económico para el sector, el botellón va a suponer también un caos. Los propietarios de discotecas aseguran que la gente quiere divertirse por la noche y buscará la manera de hacerlo. Algunos, sobre todo los que carecen de terraza, han tenido incluso que recurrir a abrir durante el día.
Los ayuntamientos preocupados por la devolución de multas durante el estado de alarma.
Una sentencia del Constitucional anula las multas cobradas durante la primera fase de la pandemia. Señala que el primer estado de alarma no se ajustó a derecho, lo que abre la puerta a reclamaciones por lo pagado. Solo en Madrid capital se tramitaron 30.000 multas y se recaudó 1 millón de euros. La vicealcaldesa Begoña Villacís señala al Gobierno.
Si el Estado se hace responsable de haber hecho malas cosas o de forma chapucera, le habilite un recurso o un procedimiento a los ayuntamientos para que podamos tramitar tanto la devolución como lo que supone de estrés en la gestión, porque supone un estrés añadido.
Colón se prepara para una nueva foto de las tres derechas.
Concentración este domingo en contra de los indultos a favor de los políticos presos en Cataluña. Una marcha a la que van a asistir representantes de Partido Popular, Vox y Ciudadanos. La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha vuelto a cargar contra esta movilización.
Colón solo significa una vuelta más de un bucle de enfrentamiento de quienes piensan que la única manera de abordar Cataluña es simplemente el enfrentamiento.
Juana Rivas ingresa en prisión.
La española ha formalizado hoy su ingreso voluntario en el Centro de Inserción Social de Granada para cumplir allí la condena firme de 2 años y medio de prisión impuesta por sustraer a sus hijos de la custodia de su padre. Su defensa confía en que pronto pueda conseguir el indulto total que ha solicitado al Gobierno.
Y el español Emilio Morenati, nuevo premio Pulitzer de fotografía.
Ha sido galardonado hoy en Nueva York con el premio al mejor reportaje fotográfico por sus instantáneas tomadas a los ancianos en España durante la pandemia del coronavirus. Morenati desempeña su trabajo para la agencia de noticias estadounidense Associated Press.
Y completamos el repaso de la actualidad con las principales claves económicas. Jesús Clemente, buenas tardes.
¿Qué tal, Félix? Mucha expectación había con el próximo paso de la Comunidad de Madrid con respecto al ocio nocturno. Lo habíais avanzado tras rectificar el Gobierno las medidas y restricciones relativas a este y otros sectores. Finalmente, al menos en Madrid, los empresarios de la noche tendrán que esperar, aunque no demasiado. El viceconsejero de Sanidad, Antonio Zapatero, apunta al 21 de junio.
Y yo espero que, si la situación de Madrid es la que es y con tendencia a la mejoría, en esa reunión se establezcan los criterios de apertura del sector del ocio nocturno, y yo espero que, si todo va bien, para la semana siguiente, con modificación correspondiente de la orden, se pueda iniciar en Madrid el ocio nocturno.
Otra noticia importante esperada por los ciudadanos, casi tanto como por el gobierno de Pedro Sánchez. Úrsula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, visita Madrid el próximo miércoles dentro de su gira para evaluar los respectivos planes nacionales de recuperación y, salvo sorpresa, para dar luz verde al del gobierno español. Veremos cómo sienta la visita a la Bolsa Española, que hoy ha levantado las pequeñas caídas registradas durante la semana. Sube un 0,73%, vuelve a los 9.200 puntos.
Bueno, son las 8 y 12 minutos. En cuanto al deporte, pues tenemos que hablar de Roland Garros y de las expectativas abiertas ya por Rafa Nadal ante Djokovic.
Sí,
Poblador, a ver, que estás emocionado.
Empezó, lo que no entiendo es por qué cuando juega Nadal se trabaja. Eso es una cosa que no entiendo, porque lo que a uno le apetece es quedarse ahí mirando.
Que mucha gente en el trabajo tiene puesta la televisión.
Vamos, claro, lógicamente. Bueno, pues empezó Rafa Nadal el partido de semifinales ante Djokovic como la tormenta que está cayendo ahora sobre la ciudad de la imagen. Avasallador, sin dejarle respirar a Djokovic. Sacó incluso para el 6-0, pero Djokovic reaccionó y el primer set ha acabado con 6-3. Y cuidado el inicio del segundo, porque empieza fuerte Djokovic ganando su juego, 4-0 además. Por tanto, un partido que se prevé larguísimo, un partido muy competido con dos monstruos del deporte que se van a jugar un puesto en la finalísima de Roland Garros, del mejor torneo sobre tierra batida del mundo. Tiempo también para recordarte que hoy comienza la Eurocopa del Follón. 12 sedes, yo creo que la gente ahora mismo no localiza ni los grupos, pero el caso es que comienza en Italia con el Italia-Turquía. Nunca ha ganado Turquía en un partido oficial a la selección transalpina. A España, con todos ya vacunados y con todos negativos, empezará el próximo lunes ante Suecia.
Gracias, José Luis Poblador. Lo acaban de oír. Ya está aquí, un año después. Ya llegó, comienza la Eurocopa 2021 en menos de una hora, con Italia recibiendo a Turquía. Ya saben que esta edición es especial, más allá de la pandemia, porque es multisede. Y la primera será Roma, de ahí que pongamos a Italia la etiqueta de local y de ahí que busquemos en la ciudad eterna la última hora. Corresponsal Manuel Tori, buenas tardes, buenas noches.
Buonasera, buenas tardes, Félix. La capital italiana ya está lista para arrancar la Eurocopa. El primer partido será aquí, Italia-Turquía, en el mítico Estadio Olímpico de Roma. Todo ello en medio de medidas anti-Covid, con solo 16.000 espectadores, cuatro veces menos de su capacidad oficial. En las principales plazas de la ciudad eterna han circulado hoy los 2.500 aficionados turcos dispuestos a apoyar a su equipo esta misma noche. La selección italiana, por su parte, entrenada por Roberto Mancini, vuelve a jugar un campeonato internacional después de 5 años, debido a la anómala ausencia del equipo azzurro en el Mundial de Rusia en 2018. Volviendo al partido, que empezará en menos de una hora, es la segunda vez que Italia y Turquía se verán las caras en una Eurocopa, y donde los transalpinos apostarán por los delanteros napolitanos Ciro Immobile y Lorenzo Insigne para romper el hielo de este primer partido de la Eurocopa, que está a punto de empezar, y donde estarán presentes en la tribuna el jefe de la FIFA, el presidente del Parlamento Europeo y el jefe del Estado transalpino. En la ceremonia inaugural, que está a punto de empezar en pocos minutos, está prevista también la actuación del cantante italiano Andrea Bocelli.
8 y 15. En cuanto al tiempo, ya decía Poblador que está cayendo agua por la ciudad de la imagen, y es que es tiempo de tormenta. Señor González, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Félix? Pues en estos momentos tenemos una situación complicada en algunos puntos de la comunidad, sobre todo las precipitaciones y el granizo está haciendo acto de presencia hacia la meseta norte, en localidades de Castilla y León, también hacia el noreste, desplazándose hacia Aragón, ese movimiento, el norte de Castilla-La Mancha, pero a nosotros en la comunidad también nos está afectando. De hecho, ya han caído precipitaciones intensas, incluso acompañadas de granizo, en algunas localidades de la sierra, como Rascafría, también ahora hacia el este de la comunidad se están empezando a activar esos focos de precipitación intensa, y después de un día en el que hemos vuelto a ver cómo el calor era el protagonista, apenas hemos notado el descenso de temperaturas y hemos perdido algún grado, la sensación ha vuelto a ser sofocante. Hemos llegado a los 33, 34 en muchos puntos, así que va a venir bien estas precipitaciones, esta entrada de aire más frío que genera esa inestabilidad. Mañana bajará un poquito el termómetro, bueno, pues llegaremos a los 32, 33 grados en muchos puntos. Y vamos a tener nubosidad variable, más probabilidad de precipitaciones mañana en el oeste de la comunidad, en forma de chubascos, pero de forma puntual, aislada. Y en el resto, pues tendremos intervalos de nubes. Así que lo dicho, en estas próximas horas todavía mucha precaución con esas precipitaciones, ese granizo que incluso nos puede sorprender en algunas zonas, y mañana ligero descenso de temperaturas que vamos a agradecer bastante.
Desde la DGT, la voz de Nerea Fernández nos cuenta cómo están las cosas en las carreteras. Nerea, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues a esta hora estamos muy pendientes de dos accidentes, uno de entrada a Madrid por la A6 en El Plantío y el otro de salida de la capital, en este caso por la A4 en Valdemoro, y genera ya 10 kilómetros de retenciones. Más dificultades también de salida, en este caso por la A1 en el circuito del Jarama, la A42 en Torrejón de la Calzada y por la A5 en Navalcarnero. Dificultades también en la M50 en Las Rozas, en la incorporación a la A6, y congestionada la M501 en este caso en Navas del Rey, en sentido al Pantano de San Juan.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Las madrugadas de los martes, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible, un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental. Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad. Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental. Los martes, a las 12 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
En la Fundación La Caixa, desde el programa de ayudas a proyectos de iniciativas sociales, trabajamos para hacer realidad una sociedad más justa y solidaria. Por eso, mantenemos nuestro compromiso, reconocer las mejores iniciativas y acompañar a entidades sociales para llevarlas a cabo. Hacerlo juntos para hacerlo realidad. Fundación La Caixa.
Cariño, ¿has cambiado los neumáticos del coche sin consultarme?
Sí.
¿Pero cómo se te ocurre?
Porque decían que eran los más baratos.
Siempre tengo que estar detrás de ti. ¿Cómo se nota que no has comparado con tallerbarato.com? Métete en su web y verás lo que has pagado de más.
Tallerbarato.com. Si pagas más, es porque quieres.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
¿Eh?
Este domingo, primer asalto en la final por el ascenso a Primera División. Desde las 8:30 en Vallecas, Rayo Vallecano, Girona.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Bueno, pues un viernes más, este 11 de junio, ponemos el enfoque de Onda Madrid en la actualidad semanal de la pandemia en nuestra región. Bueno, la autocita gusta y funciona, pero la cepa india preocupa. Son los titulares sanitarios de una comparecencia que luego ha tenido su segunda parte en Telemadrid. Información que nos resume ahora Julio César Cobos.
18 casos de la variante india empiezan a preocupar en la Comunidad de Madrid. Antonio Zapatero, esta tarde en el programa La Redacción, ha resaltado su alto valor transmisible.
Esta cepa india ha desplazado a la británica. ¿Qué consecuencias tiene para los ciudadanos? A ver, al ser más transmisible, como nos pasó con la británica, va a haber más casos, seguro. Pero la diferencia que nos ocoge ahora con la británica de diciembre es que tenemos ya un porcentaje de población importante vacunado.
Se quiere acelerar, por tanto, la vacunación de los mayores de 60 años con la segunda dosis de AstraZeneca.
Ya hemos adelantado en nuestra comunidad la administración de la segunda dosis de AstraZeneca a los mayores de 60 años a la semana 11.
Los datos de vacunación en Madrid se siguen acelerando. El 47% de la población diana tiene al menos una dosis y casi el 28% la pauta completa. La autocita se amplía desde este viernes a quienes hayan nacido en 1973 y que aún no hayan recibido ninguna dosis. Podrán vacunarse además en 12 hospitales de la región que se suman al Wanda y el Wizi Center. Elena Andradas, directora general de la Salud Pública.
Hospital Infanta Sofía, Puerta de Hierro y Fuenlabrada, al igual que otros 9 hospitales públicos. El Hospital del Escorial, el Hospital del Henares, el del Sureste, el Tajo, el Infanta Leonor, el de Móstoles, Severo Ochoa, Infanta Cristina en Parla y la Fundación Alcorcón.
El ocio nocturno se reabrirá en Madrid a partir del 21 de junio, todo si siguen a la baja los contagios, que ahora mismo se sitúan en los 116 casos.
Bueno, pues había también mucha expectación sobre posibles anuncios que afectasen al ocio nocturno y a otros gremios que esperan su retorno. Y de momento pistas de baile y discotecas tendrán que esperar. Pero también hay buenas noticias. Reabren los centros de mayores y así nos lo cuenta Eva Prat.
El ocio nocturno podría reabrir en 10 días. Esa es la fecha que ha dado el viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero, si la reunión del próximo lunes con el sector llega a buen puerto.
Y yo espero que si la situación de Madrid es la que es y con tendencia a la mejoría, en esa reunión se establezcan los criterios de apertura del sector del ocio nocturno y yo espero que si todo va bien para la semana siguiente, con modificación correspondiente de la orden, se pueda iniciar en Madrid el ocio nocturno. Pues a partir de la semana del 21, entiendo, ¿no?
Esa misma fecha, el 21 de junio, es la prevista para la reapertura de los centros de mayores, según confirmaba la directora general de Salud Pública, Elena Andradas.
Se están trabajando ahora mismo pues, en diferentes protocolos y la modificación de nuestra orden de medidas de prevención y la fecha que hemos acordado es el 21 de junio.
La reapertura de estos centros era una insistente reivindicación de los mayores que recuerdan están vacunados y los necesitan para su buena salud emocional.
Bueno, pues ya ven que poco a poco retomamos viejas costumbres y hay otras que, aunque no terminemos de desterrar, ya se encargan las autoridades de erradicarlas. Hablamos de botellones y demás fiestas que ponen en peligro todo el trabajo hecho y que ayer, por ejemplo, con motivo del fin de la EBAU, las pruebas de acceso a la universidad, no dejó imágenes de vergüenza. No porque los grupos estudiantiles que habían alentado los macrobotellones desembocasen, sino por la actuación de la autoridad. Informa Raquel Ruiz.
Hay ganas de celebrar el final de los exámenes, pero afortunadamente el botellón no es la opción de la mayoría de los estudiantes.
Pero igual podrían haber buscado otra manera de disfrutar y divertirse. Diferentes y respetando todas las medidas.
Que se puede pasar un buen verano perfectamente sin necesidad de contagiar a toda ciudad universitaria.
Si ha habido un botellón y no se respetan las medidas, pues mal, lógicamente me parece mal.
Para los que contemplan el botellón dentro de sus planes, deben de saber que a esta hora el dispositivo de policía municipal ya está operativo. Un refuerzo de 280 agentes que van a controlar especialmente las inmediaciones de las zonas universitarias. Hoy el alcalde José Luis Martínez Almeida ha querido felicitarles por su rápida actuación de ayer.
La policía creo que ayer hizo un extraordinario trabajo. Había grupos de jóvenes que estaban dispuestos a celebrar
la EBAU, pero sin embargo al final la pericia que tiene la Policía Municipal, la experiencia de situaciones anteriores, hizo posible que, a pesar de que hubo un conato de que se produjera algún tipo de incidente, finalmente todo se disolvió de manera relativamente pacífica y, por tanto, la policía nuevamente cumplió con su trabajo.
Y este fin de semana también el ayuntamiento vuelve a intensificar los controles de alcoholemia y drogas en las principales vías madrileñas para garantizar la seguridad al volante.
Bueno, ahí se cortan un poco los jóvenes españoles con esto de la EBAU y se controlan un poquito con esto que esto del botellón, que algunos llaman criaturitas el bebercio. Escuchábamos al alcalde hablar uno de los problemas que preocupan estos días en la capital. Y también se ha referido al otro, el de las cocinas fantasmas, que hoy ha vivido una nueva jornada de protestas con la oposición municipal, escuchando a los vecinos más afectados. Informa Paloma Nolasco.
Vecinos como Merche de la calle José Calvo en Tetuán, donde 21 cocinas funcionan desde hace un año, o Noelia de Arganzuela. Aquí, recurso legal de por medio, están a punto de hacerlo 12 junto al colegio Miguel de Unamuno.
No podemos vivir por los ruidos, por los humos, por la inseguridad, por los incendios, por las alarmas a todas horas, por los usos inadecuados de los espacios públicos.
Estamos gastando unas energías que nos gustaría estar empleando para otras cosas y no en hacer el trabajo de los responsables del ayuntamiento, y ahora también vamos a tener que invertir nuestro dinero.
El alcalde Martínez Almeida dice que ya están trabajando en varias vías y la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, insiste en sus peticiones.
Con modificación de plan general, exigencia de estudios de movilidad, petición a la Comunidad de Madrid de que se incluya dentro de los supuestos de evaluación ambiental.
Que se haga lo que se ha hecho en Barcelona, que es una moratoria en la concesión de estas licencias, en la medida en la que todavía no exista una regulación específica para ellas, que mientras tanto, y dado que el problema existe, se paralice esa concesión de licencias.
Paralización para que el vacío legal no incentive la petición de más licencias, que de seguir así, añade Maestre, se acabarán consolidando.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Bueno, seguro que no les importará a los oyentes que, antes de continuar con el relato de la crónica de actualidad, les diga que en Roland Garros está ganando, ha ganado el primer set Rafa Nadal a Djokovic por 6-3, y en este momento han empatado a 2 en el segundo set. La verdad es que quien está viendo el encuentro habla de una maravillosa, de un partido maravilloso, como no podía ser menos, entre Djokovic y entre Rafa Nadal. En pleno enfoque, ayer tuvimos que darles una de esas noticias que nunca queremos cantar, porque nunca queremos que sucedan, la verdad. Encontraban en Tenerife el cuerpo de Olivia, una de las dos niñas con las que hace un mes el padre desapareció, asegurando a la madre que no volvería a verlas. Y durante la jornada han continuado las pesquisas. Vamos a buscar la última hora en Tenerife, a ver qué sabemos de la segunda niña. Sofía Negrín, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora está previsto que comience en Santa Cruz de Tenerife, en pleno centro de la ciudad, una concentración en apoyo a la familia de Ana y Olivia y en contra de la violencia vicaria. Esto en un día en el que hemos conocido que el análisis forense, a través de la prueba dactilar, ha confirmado que el cuerpo encontrado este jueves a 3 millas del puerto de Santa Cruz es el de Olivia, la niña de 6 años. También que el Ángeles Alvariño seguirá rastreando la misma zona donde se halló a Olivia, al menos hasta el lunes. Se trata de un caso de violencia vicaria, de violencia parental. Esta era la primera hipótesis que barajaba la Guardia Civil. Más de un mes en el que Beatriz ha permanecido positiva y esperanzada en encontrar a sus hijas con vida, pero ahora, según el portavoz de la familia, se encuentra destrozada. Por cierto, que los psicólogos de emergencia y catástrofes se han puesto a disposición de las dos familias de las niñas.
Bueno, pues la lacra de la violencia machista ha aumentado considerablemente desde el fin del estado de alarma, y desafortunadamente el caso de Olivia y Ana no es un caso aislado, ni mucho menos, no lo es. Rocío Caiz fue asesinada y descuartizada por su exnovio, que ya ha confesado ser el responsable de la muerte de esta joven de 17 años. Informa Noelia Ontoria.
Tras una semana negando tener nada que ver con la desaparición de Rocío, Adrián confesaba a los agentes que la había descuartizado con una motosierra que compró por internet. Era su expareja y la madre de su bebé de 4 meses, Pedro Fernández, delegado del gobierno en Andalucía.
Se ha podido recuperar íntegramente, ¿no? esa situación tan sumamente macabra, ¿no?, que se ha producido.
La víctima número 19 en lo que va de año se llama Elena Livingi, arrojada por el balcón de un hotel de Ibiza por su pareja, que después se tiró al vacío. La delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Victoria Rosell, alerta de un posible aumento de casos este verano de violencia física y sexual que ha estado ficticiamente dormida durante el estado de alarma.
Dos casos que han conmocionado toda España, también el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha aprovechado su visita a Costa Rica para referirse y condenar los últimos episodios de violencia machista.
En fin, toda España está conmocionada. Todo nuestro apoyo a las familias, toda nuestra repulsa. La violencia vicaria es violencia machista, doblemente salvaje e inhumana, ya que busca causar dolor no solamente a la mujer, sino también a sus hijos y a sus hijas. El Gobierno y la sociedad en su conjunto vamos a seguir trabajando por acabar con esta lacra de una vez por todas.
Bueno, la voz del presidente del Gobierno también claramente conmocionado, como todos los ciudadanos españoles en este momento. Ya hay fecha para la clásica ronda de consultas previa al pleno de investidura. El próximo lunes por la tarde, Eugenia Carballedo se reunirá con los líderes de cada formación de cara a una investidura que esta vez solo tiene un nombre factible, el de Isabel Díaz Ayuso. Informa José Frutos.
Activado el mecanismo parlamentario, la presidenta de la Asamblea ha convocado el lunes por la tarde a los grupos de la Cámara para la ronda de consultas previas a proponer candidato a la investidura y fijar fechas para la misma. De esta manera, el pleno del que saldrá Díaz Ayuso como presidenta podrá celebrarse los días 17 y 18 de junio, una doble sesión de debate y decisiva votación con un guión claro para Pedro Muñoz Abrines, portavoz adjunto del PP.
Con Isabel Díaz Ayuso dirigiendo todas las acciones que son necesarias para iniciar la recuperación.
No por ello los grupos de la oposición dejarán de mostrar su alternativa. Mónica García, Más Madrid, Jana Yayul, PSOE, Carolina Alonso, Unidas Podemos.
Los que ofrecemos un Madrid alternativo a este Madrid de la señora Ayuso.
Luchar por un Madrid más igualitario, en el que sobre todo abordemos cuestiones importantes.
Una alternativa basada en reforzar los servicios públicos.
Unidas Podemos, que todavía no se ha registrado como grupo, asegura que lo hará el lunes por la mañana a fin de no retrasar el proceso.
8:31 antes de entrar en el tiempo internacional con Felipe Sagún y Pedro Rodríguez, la agenda cultural de Manolo Calderón.
Hasta el domingo tienen tiempo para ver en las naves del Español del Matadero Museo de Ficción, vídeo instalación performance de Matías Umpierrez, al que escuchamos.
Van a poder compartir muy de cerca y ver muy de cerca audiovisualmente a personajes interpretados por actores y actrices como Ángela Molina, Robert Lepage, Elena Anaya, Chema Tena, Ana Torrente, entre otros.
También el domingo, último día para Antonio y Cleopatra, el dramaturgo y director luso Tiago Rodríguez dirige un drama sobre estos icónicos personajes que profundizan la obsesión y el amor. En la sala Max Aub de las Naves del Español también finaliza el domingo Cluster. La compañía Ex Límite trata de encontrar el sentir generacional de los nacidos en la década de los 80.
Un viaje lleno de humor, con muchos claroscuros, intenso.
No se olviden que Clásicos en Alcalá cumple 20 años. En la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Berlanguiano, un recorrido que identifica la trayectoria cinematográfica de Luis García Berlanga. Esperanza García es la comisaria de la muestra.
Berlanga ha sido uno de los mejores cronistas del siglo XX. Con sus películas podemos conocer muchos de esos capítulos de la historia de España.
Si lo quieren rematar, mañana en la Filmoteca proyectan Los Jueves Milagro.
¡De orden! Del señor alcalde se hace saber que San Dimas se va a aparecer.
La cantante británica de soul Shirley Davis y su banda Silverbacks estarán mañana en los teatros del canal. Que se lo pasen bien.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Para cada problema hay gente buscando soluciones. La sociedad se transforma gracias a la solidaridad.
En Madrid sin Fronteras te lo contamos.
Cooperación, activismo, voluntariado, movimientos sociales, ONGs. Los miércoles a las 12 de la noche con Clara Esteban, Madrid sin Fronteras, en Onda Madrid.
En enero de este año, el temporal Filomena causó daños en más de 700.000 árboles de Madrid, casi un tercio del total. Ayuda a recuperar nuestro patrimonio arbóreo. Planta un árbol. Replanta Madrid. Colabora en replantamadrid.com, una iniciativa de Madrid Futuro.
Cariño, ¿has cambiado los neumáticos del coche sin consultarme?
Sí.
¿Pero cómo se te ocurre?
Porque decían que eran los más baratos.
Siempre tengo que estar detrás de ti. ¿Cómo se nota que no has comparado con tallerbarato.com? Métete en su web y verás lo que has pagado de más.
Tallerbarato.com. Si pagas más, es porque quieres.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Cada mañana nos preocupamos por el tráfico.
Buenos días, hasta ahora en la red de carreteras.
El metro.
Tenemos una hora punta.
Las cercanías.
Demoras en la frecuencia de paso de todas las líneas de...
Cada mañana nos preguntamos qué tiempo va a hacer.
Tenemos que hablar de tiempo anticiclónico y algunas nubes altas.
Cada mañana salimos a la calle en busca de la noticia.
Sí, los conductores de VTCs que encontramos a esta hora en la calle dan...
Nueva protesta hoy, pero son varias las voces estudiantiles que...
Cada mañana contamos lo que pasa.
La presidenta Isabel Díaz Ayuso va a seguir reuniéndose...
Lo que te afecta.
Todo depende de las vacunas.
Lo que te interesa.
Va a haber test de antígenos en farmacias.
Cada mañana analizamos las noticias del día con las voces más prestigiosas.
En el tiempo de la tertulia, buenos días, Madrid.
Hablando de madrileñofobia, ¿no?
Siempre tiene que pesar más la sanidad.
Cada día, de 6 a 10 de la mañana, Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo en Buenos Días, Madrid, para que sepas lo que te espera ahí fuera.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
La ventana exterior, con Pedro Rodríguez y Felipe Sahagún, en el enfoque de Onda Madrid.
Son las 8:36 de la tarde. El pasado 21 de mayo cesaba la enésima escalada bélica entre Israel y Hamás. Tras 11 días de bombardeos e intercambios de fuego, 232 palestinos fallecidos en Gaza y 12 israelíes en el último balance, del que nos gustaría decir, en fin, último episodio violento entre ambas facciones, pero me temo que no. Sin duda ha sido el enfrentamiento más grave en 7 años, pero quizás sea pedir demasiado para un conflicto a la ocupación, según a quien se pregunte, que dura décadas. No nos referimos ya al que enfrenta al ejército israelí con Hamás, sino a la tensión israelí-palestina, y que en ocasiones, como esta última, acaba afectando a la población civil. De hecho, hoy mismo, no hay que irse muy lejos, hoy mismo un joven palestino de 15 años ha sido tiroteado por autoridades israelíes en Cisjordania, misma zona donde murieron otras 3 personas. En fin, queremos conocer la situación actual y también asomarnos por qué no al origen de toda esta conflicto, para entender la dificultad de ponerle fin, que para los españoles muchas veces y para los ciudadanos europeos es... una gran incógnita, ¿no? ¿Cuál es la auténtica realidad y cuáles son las alternativas y las posibilidades de que un conflicto como este pudiera zanjarse y terminar? Y para ello quiero saludar a esta hora a Randa Hasfura, que es diplomática de la Embajada Palestina. Randa, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Gracias por estar aquí en el enfoque de Onda Madrid. También están Pedro Rodríguez y Felipe Sahagún. ¿Qué tal, Pedro, Felipe?
Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes, bienvenidos a todos. Antes de nada, y para iniciar la charla con Randa, una visión general de cómo están las cosas, a tu opinión, Federico. Felipe.
Bien, yo creo que se puede uno centrar o iniciar la reflexión con los problemas estructurales, o sea, qué ha pasado con los 54 años ya ocurridos desde la Guerra 67, y la ocupación, pues parece que ha sido una ocupación permanente, cada vez mayor, cada vez más amplia, y la gran esperanza del proceso de paz de Oslo, que se pone en marcha en 1993, pues que se ha ido frustrando poco a poco, Y aquellas condiciones de paz por territorio, con garantías o sueños de garantías de seguridad para unos, acuerdos sobre Jerusalén para otros, y un derecho de retorno limitado, pero para los palestinos todo eso parece ya olvidado. Llevamos 7 años sin negociaciones y yo creo que el proceso de paz, en vez de una vía o camino para la paz, se ha convertido con el tiempo en una especie de sustituto o instrumento para ocultar la realidad de la ocupación cada vez mayor. Y el último gran conflicto, la última confrontación, está claro que empieza por el intento israelí de aplicar pues lo que ellos consideran derechos de ocupar y expulsar a más palestinos de viviendas en Jerusalén. Y bueno, todo esto nos plantea muchísimas preguntas que yo no sé, quiero decir, a mí me parece que a estas alturas muchos palestinos están totalmente frustrados desde hace ya mucho tiempo y ya preferirían, ¿no?, tener todos los derechos en un Estado israelí con dos comunidades a al famoso los dos estados, ¿no?, con los que se puso en marcha todo el proceso de paz. Pero no sé si los palestinos ahora, ¿cómo ven que un partido árabe pueda ser el clave para que forme gobierno una coalición que echaría a Netanyahu del poder? Si creen que Bennett puede ser mejor que Netanyahu, yo lo dudo en este caso. ¿Y por qué se anularon al final las elecciones? ¿Fue por culpa de Israel? ¿No le interesaba a la autoridad palestina, a los dos, o fue por culpa de Hamas? Pues, y bueno, me paro ahí de momento.
Pues que responda Randa. Adelante, Randa, por favor. ¿Randa? Ay, pues me dicen que se ha cortado la comunicación con la diplomática palestina, Randa Hasfura. Bueno, pues le pedía un cuadro general de la situación a Felipe, te lo pido a ti, Pedro.
Bueno, yo creo que estos últimos 4 años con la administración Trump en Estados Unidos han sido especialmente desesperanzadores para los palestinos. Trump ha conseguido que países árabes normalicen relaciones diplomáticas con Israel, empezando por Marruecos. Y esto supone esa concepción de que no, Israel no podía normalizar sus relaciones con sus vecinos hasta que no solucionara el problema palestino. Y a mí me parece que es justificadamente una fuente de frustración y de desesperanza en estos momentos. También creo que juega un papel importante el hecho de que a esta falta de horizontes, Estados Unidos básicamente se ha alineado al 100% con Israel y no y ha abandonado por completo lo que era la política de dos estados que había sido compartida por presidentes demócratas y republicanos en la Casa Blanca. Y cómo volver a esa senda de la negociación en estos momentos es muy difícil de vislumbrar. El tiempo en esa parte del mundo solo significa una cosa, más sufrimiento, más tensión y más derramamiento de sangre. Uh-huh. Yo creo que en retrospectiva la causa palestina ha sido utilizada como una gran distracción por todos estos gobiernos muy poco ilegítimos, muy autoritarios de la región y que en estos momentos la cuestión de los palestinos o de Palestina pues empieza a ser una gran olvidada en una región que ahora mismo responde a otras dinámicas, como por ejemplo Irán.
La cuestión palestina, la gran olvidada, ¿qué es lo que te sugieren las palabras de Felipe Sahagún y de Pedro Rodríguez, de Randa?
Estoy totalmente de acuerdo, porque el tema ahora es que es una política sistemática de querer olvidar todo lo que ha venido surgiendo desde 1948. Estamos hablando de 73 años de ocupación, no de conflicto. Siempre se habla en terminología de conflicto, pero en conflicto estamos hablando de dos paralelos. Pero aquí es una ocupación, porque Palestina ha sufrido un desalojo desde 1948, que se establece el Estado de Israel, y sistemáticamente ha ido progresando una limpieza étnica de toda la población palestina y de todas las ciudades palestinas. Entonces, aquí estamos en un punto donde la comunidad internacional tiene que pronunciarse, porque ya está al descubierto el sistema de apartheid que está cometiendo Israel. Previamente, en los medios de comunicación, se analizaba un tema de conflicto entre dos, pero ahora todo el mundo, y gracias a las redes sociales también, han visto lo que realmente comete Israel, lo que realmente sucede. Que de hecho mencionaba, pues bueno, se mencionaba ahora, lo decía Fernando, que se habla de una ocupación. Pero más allá de eso, hay otros términos como por ejemplo un apartheid. Esa palabra de apartheid se oía en la antigüedad para el tema de Sudáfrica. Pero se está ejerciendo, bueno, en Palestina.
En todo caso,
estamos hablando de varios,
sí,
de varios
Randa,
temas.
Si yo no estoy mal informado, ha sido el ministro francés, y eso le ha costado una llamada al embajador de Francia en Israel, el que ha hablado ya de apartheid, exactamente, ¿no?
Correcto. Y también el Human Rights Watch, hace dos meses, previo a este bombardeo en Gaza, justamente declaró que lo que sucede entre Israel y Palestina, y es una declaración universal que se ha llevado a las Naciones Unidas, y dijo lo que está cometiendo Israel en Palestina es un sistema de apartheid. O sea, lo cataloga como apartheid. Mm-hmm. Por lo cual tenemos, por un lado, apartheid, es decir, con esto me quiero referir a la falta de libre movilización entre palestinos, es decir, que se les coarta su libertad de ir de un sitio a otro o de ir al trabajo con facilidad, la vida misma o la vida común de un ciudadano, del niño a su escuela, de un enfermo al hospital, de un empleado a su trabajo, toda esta libertad se está coartando. Además, tenemos ocupación, como lo acaba de decir, lo acabas de decir tú también, uh-huh. el tema del desalojo. El tema del desalojo hizo que se reaccionara en este bombardeo que vimos en las noticias. Vimos el bombardeo, pero no vimos lo que sucedió uh-huh. previamente, que fue un desalojo de familias y de casas justamente en Jerusalén, sí, en la Jerusalén, sí, ocupada. Sí.
Randa, antes se había cortado la comunicación, se cortó un momentín y estaba haciendo una serie de preguntas, Felipe Sagún, que eran muy pertinentes. ¿Las podemos retomar, Felipe?
Para que, bueno, Randa las pueda... me limitaría a una o dos porque eran muchas. ¿Alguna esperanza en que se pueda recuperar algo, ¿no?, de la viabilidad del proceso de Oslo del 93 y mantener todavía el sueño de dos estados, o es preferible cambiar radicalmente las premisas de partida y pensar en otras salidas?
A ver, la autoridad palestina sostiene y mantiene el tema de la solución de esta vía de los dos estados. La mantiene, pero cada vez se ve más inviable. Entonces, aquí es la comunidad internacional la que tiene que ejecutar la solución de los dos estados. Las Naciones Unidas, de hecho, emite muchas resoluciones que, irónicamente, Israel está violando constantemente. Entonces, la autoridad palestina lo mantiene. Sí, se ve muy difícil, porque vemos a un Estados Unidos que está apoyando totalmente la política inviable de Israel de no solo ocupación, sino, como dije, el apartheid, que está catalogado por el Human Rights Watch. Entonces, es una política más de Estado que de gobierno. Es decir, no importa quién esté en gobierno, pero hay un apoyo unilateral uh-huh. de Estados Unidos hacia Israel.
Randa,
pero hablando de la comunidad...
Sí, no, sí. Quería preguntarle, porque el tiempo es poco, y quería preguntarle por el papel, en su opinión, por el papel de la Unión Europea en este momento. Hace unos días veía a Josep Borrell decir que si alguien podía mediar aquí era Estados Unidos. ¿Qué papel está teniendo la Unión Europea en este problema?
De hecho, Palestina ha pedido que sea la Unión Europea la mediadora, porque en el gobierno de Trump fue él quien estaba ejerciendo de mediador, y vimos cómo declara Jerusalén como capital de Palestina, declara que la única agencia que es dedicada a los refugiados de Palestina, que es la UNRWA, la quería eliminar por completo, quitando todo tipo de donación hacia ella. Entonces, la autoridad palestina, de hecho, pide que la Unión Europea ejerza más su vínculo mediador. Ahora, por el momento, se ha mantenido neutral, aunque muchos de los gobiernos, como Alemania, Francia y España, han dado sus últimas resoluciones pidiendo un cese al fuego y una solución por las vías de la paz. Uh-huh. Y pide, y lo dice por escrito, la solución de los dos estados. Pero cada vez, como digo, es más inviable por las tres situaciones que se dan. la ocupación, el apartheid, y puedo decir, pues con toda claridad, que lo que hemos visto ahora en Gaza es un genocidio. Entonces, estamos ante un genocidio en pleno siglo XXI. Es algo difícil de imaginar antes. Tantas Pedro. Resoluciones de la ONU.
Pedro.
Ayer estuve leyendo el Financial Times y hacían una entrevista a un cineasta nacido en Nazaret que se llama Elia Suleiman.
Sí.
Y él hablaba, y me parece una idea muy interesante, hablaba de la palestinización del mundo. Cómo lo que está ocurriendo en Palestina simboliza también algunas tendencias, algunos problemas que se repiten a lo largo del mundo. Yo no sé si podrías expandir esta idea de la palestinización del mundo.
Ya, el tema de lo que acabamos de ver en los medios del bombardeo de Gaza ya había sucedido en 4 ocasiones anteriores, ¿no? O sea, tuvimos en el 2008 un bombardeo similar, en el 2012, 2014, un bloqueo a Gaza, que eso es algo inimaginable en cualquier ciudad del mundo, y hablo de una ciudad muy pequeña, de extensión territorial muy pequeña, donde viven 2 millones de palestinos. Entonces, todo esto ha salido a la luz de alguna manera y ha hecho que muchos en el mundo se vuelquen sobre Palestina, como vimos unas manifestaciones grandísimas desde Australia, Londres, Nueva York, en el que incluían a judíos manifestándose diciendo no lo hagan en nuestro nombre, es decir, que esta masacre ya no se haga en nuestro nombre. Entonces, a lo que vamos con la palestinización es, lo decía el cineasta muy claramente, que el tema de Palestina, el tema de lo que sucede y la ocupación ya no es un tema de ideologías o de creencias, bueno, que nunca fue un tema de religión, obviamente, sino que ya es un tema de derechos humanos. Entonces, si el mundo está bajo los derechos humanos, que todos estuvimos de acuerdo en 1945, cuando se firma la Carta de las Naciones Unidas, estamos apoyando y queriendo un mundo de paz, un mundo donde se respeten los derechos humanos. Y justamente alrededor del mundo donde menos vemos eso es en Palestina, porque es un sistema difícil de visualizar. Y puedo decir de forma personal, un turista puede ir con mucha tranquilidad a una ciudad de Jerusalén, a una ciudad del norte, si se va de peregrino, pero un palestino, yo tengo familiares en la zona de Cisjordania, en la ciudad de Belén, no pueden acceder con facilidad a Jerusalén. Eso es violación de derechos humanos. Es inviable cuando se tiene a 10 minutos una ciudad.
Una pregunta más, Felipe, por favor. Felipe II.
Bueno, yo le quería preguntar por lo que estamos ahora, en este momento viviendo, y es que gracias a, por primera vez, yo creo, en la historia de Israel, a un partido árabe se puede formar una coalición de gobierno que sustituya o eche a Netanyahu del poder. ¿Qué opina la autoridad palestina sobre esta decisión?
A ver, es muy difícil opinar sobre ello porque, a ver, Netanyahu también tiene muchos intereses personales con lo que hizo, o sea, su objetivo principal del bombardeo de Gaza también es un objetivo un poco personal, porque él quería obtener más votos y quería, pues, perpetuarse en el poder. Entonces, de alguna manera vemos a un Netanyahu no queriendo salir del poder para, también por temas personales, ¿no? Es decir, temas de corrupción y temas que se pueden enjuiciar. Claro. Sí, se le puede, exactamente. Claro. Puede llegar a los tribunales, puede llegar a enjuiciarse. De hecho, estamos hablando de la Corte Penal Internacional, donde él tiene ya muchísimas resoluciones en contra. Entonces, estamos hablando de un Netanyahu que no quiere dejar el poder por temas personales para no enfrentarse al juicio. Entonces, los palestinos también exigen elecciones, que se han visto frustradas. ¿Por qué? Porque en la zona de Cisjordania y en lo que se le consideran territorios palestinos, ellos pueden ejercer su derecho al voto. Pero en Jerusalén, que también es Palestina, porque hasta el día de hoy es administrada por la ONU, no se han permitido a los ciudadanos palestinos en Jerusalén su derecho al voto. Entonces, eso significa que se coarta nuevamente la libertad y los derechos humanos de los palestinos, por lo cual se han visto frustradas las elecciones palestinas. Y en el caso de Israel, que se va a elecciones, tenemos a un Netanyahu que no quiere salir de la silla del poder de primer ministro.
Bueno, pues muy interesante la charla con Randa Hasfura. Randa, ¿pronuncio bien tu apellido y tu nombre? ¿Randa Hasfura?
Sí, vale. Sí, sí, muy bien.
Bueno, pues te agradezco mucho tus opiniones y este momento que has dedicado a Onda Madrid para entender lo que muchas veces es algo muy complicado de entender, seguramente porque la solución nunca llega, pero que creo que ha valido para aclarar algunos conceptos que son muy, muy interesantes.
Y que la comunidad internacional pues se pronuncie, porque ya lo sabe, pero solo es un poco de, no solo de palabras, sino en papel, ¿no?
Randa Hasfura, diplomática de la Embajada de Palestina, gracias, un saludo muy cordial, Randa.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Muy agradecidos como embajada. Muchas gracias.
No hay problema. Muchas gracias. Bueno, nos quedan, queridos Felipe y Pedro, 5 minutos que le gustaría ocuparlos con la gira de Joe Biden. Y bueno, y que por fin se van a ver las caras el próximo lunes también, el presidente del gobierno con el presidente de Estados Unidos. ¿Qué podemos esperar, Felipe, de esta gira?
Bueno, son 7-8 días y empieza por el G7. Primero empieza por las relaciones laterales, que ya se ha sucedido, la reunión en la que han firmado una carta, pero, en fin, compararla con la carta de Transatlántica o del Atlántico de Churchill y Franklin Delano Roosevelt me parece que realmente es una tomadura de pelo. Pero en cualquier caso, bueno, es un intento de poner al mal tiempo buena cara, pero fíjate que ni siquiera se ha hablado del problema número uno que tienen ahora los países, que es llegar a un acuerdo de comercio. El G7, que se ha abierto hoy, y esto es lo más importante, porque ya lo otro lo veremos la semana que viene, la reunión de la OTAN, la reunión de la Unión Europea y la reunión con Putin en general. Yo creo que el G7, ¿cuál es el gran desafío que tiene la comunidad internacional por parte de Occidente, que tiene Occidente hoy en el mundo? Bueno, realmente recuperar el tiempo perdido en los años de Trump y antes probablemente, y aprovechar la pandemia, lo que se ha hecho mal en la pandemia, la falta de solidaridad en la pandemia, para realmente ofrecer al mundo la salida en este momento de la que depende, pues en buena medida, que la recuperación económica del 80% de la humanidad, que en este momento no se está vacunando, menos de un 3% en los países más pobres, pues no se queda ahí estancada, porque al ritmo que va actualmente en la vacunación, que es la clave, en 7-8 meses estaremos los países ricos vacunados, pero necesitarían de 40 y 50 años los países pobres si no cambia esto. Bueno, entonces, en 24 horas Biden ha dicho, yo ofrezco 500 millones de dosis, y a las pocas horas Boris Johnson ha dicho, yo 1.000 millones en nombre del G7, dice, se supone que esa parte. Bueno, vamos a ver en qué queda todo eso, pero si realmente queremos ofrecer al mundo una cara distinta de Occidente, mucho mejor que la china y la rusa, aquí está la gran oportunidad. ¿La vamos a perder para siempre o la vamos a aprovechar? Esta es la gran pregunta.
Ah, Pedro.
De todo este planteamiento, esta gira, lo más complicado es, por supuesto, el encuentro con Putin. Es complicado porque a la vez de trazar líneas rojas, de acabar con esa complicidad que ha caracterizado la relación de Trump con Putin, al mismo tiempo Estados Unidos necesita de cierto nivel de cooperación sobre cuestiones muy importantes con Rusia. La fundamental, todos esos entendimientos, todos esos tratados, toda esa sintonía que existía sobre armas de destrucción masiva, empezando por las armas nucleares, que se ha venido desmoronando desde el final de la Guerra Fría. Por lo tanto, aunque las esperanzas de cambios sustanciales en la posición de Rusia son muy limitadas, para mí, de todo el programa de esta semana, la clave está en el encuentro con Putin el miércoles.
Hay un minuto solamente, y cuando digo un minuto es un minuto, Felipe, para preguntar y contar a los oyentes si Perú tiene solución en este momento.
Perú está totalmente dividida, estamos pendientes de los recursos de la candidata conservadora de Fujimori, que ha dicho que 200.000 votos fueron papeletas que hay que anular y pide que 300.000 se revisen, y estamos en ese proceso. Al mismo tiempo, el fiscal que ha dirigido toda la investigación de la corrupción del grupo Odebrecht, de la brasileña que ha estado repartiendo dinero por todos los sitios ahí en los países americanos, pues ha ordenado detener de nuevo a Fujimori porque está, la permitió la libertad para poder presentarse a candidata, y bueno, en este momento la diferencia es 0,2%, 50,2% tiene de votos el candidato, digamos, de izquierda, que nunca es un maestro, luego estuvo de sindicalista, pero nunca ha estado en la política y que más o menos está en la línea de Evo Morales, Correa y
Hace poco pude ver una entrevista en televisión y sus conocimientos de teoría económica y economía aplicada son realmente pobres, pero pobres a unos niveles que dan mucha pena. Unos segundos, Pedro, tu opinión sobre lo que está pasando en Perú.
En Perú yo creo que estamos asistiendo a un paso más de esa polarización tan grande que existe en el continente americano, empezando desde Estados Unidos al resto de Latinoamérica. Y estamos viendo también cómo esa predicción que hizo Kissinger, que los gobiernos, los estados que no fueran capaces de gestionar la pandemia de una forma aceptable, pagarían graves consecuencias.
Felipe Sahagún y Pedro Rodríguez, muchas gracias. Hasta el próximo viernes, queridos compañeros, por el repaso que hemos hecho al mundo y a la información internacional. Buen fin de semana. Hasta luego.
Buen fin de semana a todos.